Pues mire, le cuento, el caso Salazar llega hoy martes al Consejo de Ministros. Pedro Sánchez acaba de presidir la reunión que formalizará el cese de Antonio Hernández como alto cargo de Moncloa, después de ser señalado como encubridor de Salazar, quien fuese su jefe. Sin embargo, pese a la purga, las distintas federaciones socialistas siguen mostrando su malestar sobre la gestión del escándalo. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE sigue inmerso en su crisis, sobre la que pesan aún demasiadas incógnitas sin respuesta, incluidas las sospechas de encubrimiento al más alto nivel de quien fuese uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez hasta el pasado verano. La pretensión inicial de dar carpetazo a la escandalera con la destitución de Antonio Hernández parece hacer aguas. El Consejo de Ministros ha formalizado ese cese del hasta ahora director de coordinación política del gabinete de la presidencia, presentado como acordado y compartido. Hernández ha sido señalado por ejercer de protector de su antiguo superior y amigo Paco Salazar. La escapatoria sirve a la Moncloa a enarbolar una supuesta contundencia en sus pasos sin haber logrado hacer calar sus mensajes en los territorios. En el círculo presidencial difunden ya que hay movimientos con la vista puesta en el posanchismo.
Médicos de toda España están llamados desde este martes a secundar una huelga de 4 días de duración contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad que el gobierno no piensa retirar. Hablaremos de ello en un rato. Huelga que en Asturias se ha complicado a primera hora esta mañana al caerse el sistema informático de hospitales y centros de salud del Principado. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Ha sido un fallo en la red de datos multiservicio lo que ha obligado a tirar de lápiz y papel al personal sanitario porque no había forma de acceder a las historias de los pacientes, extender recetas o programar citas. Se ha caído todo, según ha contado en COPE un trabajador sanitario de un centro de salud de Oviedo.
Todo, ha retrasado la atención al paciente y no ha durado mucho, pero lo suficiente para molestar.
Pese al caos informático y a la huelga de los médicos, hay pacientes que están siendo atendidos con total normalidad. Es el caso de Óscar.
Ningún problema, ha tardado 5 minutos, al revés, mejor de lo normal, más rápido de lo normal.
Y con el sistema informático tampoco has tenido ningún problema a la hora de hacer recetas, ¿no?
Ningún problema.
En Asturias son 3.800 facultativos los que están llamados a este paro. De momento no hay datos oficiales del seguimiento que está teniendo este primer día de huelga.
El número de contraseñas que tenemos que gestionar se ha disparado un 68% en 4 años. Madre mía. De media ya tenemos 168 claves, contraseñas para acceder al banco, al correo electrónico o redes sociales sobre las que tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Íñigo Jodra.
En este contexto, recurrir a un gestor de contraseñas es de lo más común, pero debemos conocer sus riesgos, que nos roben la contraseña maestra, que haya brechas de seguridad o que seamos engañados por páginas falsas son los principales. Según explica en COPE el experto en ciberseguridad Josep Albors, hay prácticas que debemos conocer para minimizar estos riesgos.
La activación de la autenticación multifactor para que unas credenciales no comprometan el acceso a un servicio online. Hay que crear una contraseña maestra que sea lo suficientemente compleja. Luego, es importante que los navegadores estén actualizados. La descarga de aplicaciones solamente desde aplicaciones oficiales. También es importante que tengamos una solución de seguridad.
1, 2, 3, 4, España o directamente la palabra contraseña son algunas de las claves más utilizadas en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Xavi Alonso en el foco antes de recibir al Manchester City, Bruno Casar.
Sí, es partido clave el de mañana para el Real Madrid en la Liga de Campeones. Hace unos minutos que ha comparecido el técnico blanco que acapara tras la derrota ante el Celta toda la atención, Miguel Ángel Díaz.
El entrenamiento va a comenzar a las 11:30, debemos despejar si Camavinga y Hausen entran en la convocatoria, lo tienen complicado. Habló Tchouaméni, reconoce que el entrenador no tuvo la culpa ante el Celta, que faltó actitud y que a veces quieren presionar, pero que muchas veces lo hacen mal. Por su parte, Xabi Alonso reconoce sentirse respaldado por sus jugadores. Habla de confianza y unidad para reconducir la situación y confía en que el ambiente del Bernabéu pueda espolear mañana al equipo.
Cuando uno es entrenador del Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, con unidad y con responsabilidad. Es como me siento y con muchas ganas de todo lo que viene. Y todo lo que viene empieza mañana. Sabemos que esto puede revertir del enfado que hubo, normal, a la ilusión que se va generando pensando en mañana. Es la Champions y esto puede cambiar rápido. Afortunadamente en fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido un poco la visión, la perspectiva, y estamos en ese momento.
Real Madrid-Manchester City mañana, hoy por lo pronto turno para el Barça ante el Eintracht de Frankfurt y para el Atlético de Madrid ante el PSV Eindhoven, ambos a las 9 de la noche, desde las 8:30 en tiempo de juego y a la 1 del mediodía en cope.es y aplicaciones, sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Sigue la información en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 7 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas algo más altas, con máximas que pueden llegar a los 18 grados y mínimas en torno a 2. En las carreteras siguen las retenciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, en la 4 en Pinto y Getafe y en la M50 en Rivas en sentido A2. En las calles de la capital, muy complicado el centro por la manifestación de los sanitarios que está recorriendo el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Sanidad. Está cortado el acceso al Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón y el acceso a la calle de Alcalá hacia Gran Vía desde la Plaza de la Independencia. Está muy complicado todo el Paseo del Prado en sentido norte. Y en la M30, un accidente a la altura de Moratalaz mantiene cortados 2 carriles y genera retenciones hasta la Avenida del Mediterráneo. Hay problemas también en el norte por el Paseo de la Castellana y en las entradas por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¡Sorpresa! ¿Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad? ¿O porque en Alcampo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica, 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29? Imposible saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Creo que nunca he arrancado una entrevista con el título de un libro. Es posible que le haya contado la historia de ese libro, porque me ha gustado, y que después le haya dicho quién lo ha escrito y dónde lo puede encontrar. Más que nada porque yo no pretendo venderle nada que no quiera comprar, ¿sabe? Pero en este caso, el libro, el título también es la noticia. Antes de darle el título, déjeme leerle alguna de las reacciones a su publicación. Juan no quiere debate, solo ventas a costa del maltrato a las mujeres. Más. Siempre ha sido un cuñado premium con lecturas. Tiene alergia a documentarse y a tener un mínimo de rigor. Otro y terminamos ya con este. Cada vez que me digan que si no he leído el libro no puedo opinar, contestaré que él ha escrito un libro de denuncias falsas sin haber sido denunciado falsamente. Que en fin, esto es como decir que no puede haber hombres ginecólogos. Pero bueno, mire, el libro va por su cuarta edición. Pero hay gente, es verdad que hace mucho ruido, pero no es tanta, que pide todos los días, que exige que lo saquen de las librerías. De hecho, dos partidos políticos se han opuesto a su presentación, que fue el otro día en Sevilla. El libro se llama Esto no existe. Y su autor... Juan.
¿Qué tal?
Juan Soto Ibar, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí.
Supongo que estarás un poco ya hasta arriba de hablar del libro, pero es que está sucediendo algo interesante y que hacía tiempo que no pasaba en este país. Escribes este libro después de 6 años de investigación y partes de una premisa impuesta. Premisa impuesta. Que las denuncias falsas en violencia de género no existen. Yo creo que muchísima gente conoce algún caso, aunque sea de tacón, y el hecho de que haya tanta hipérbole, tantos aspavientos, tantas condenas hacia tu persona, de gente que reconoce no haberse leído el libro, creo que ya nos dice algo del fenómeno, ¿no? Porque desdeñan una investigación, yo me lo he leído, que es ardua y en la que hay muchos datos.
Bueno, es que hay muchos intereses creados en que sigamos pensando que la ley integral de violencia de género no tiene consecuencias negativas, adversas, como los medicamentos, ¿sabes? O sea, lo que yo hago en este libro es investigar cuáles han sido durante 20 años los efectos secundarios del intento de reducir a cero los asesinatos machistas y de reducir todo lo que se pueda el maltrato a las mujeres. Sabemos que en los resultados, digamos, positivos del intento de curar esa lacra social, pues se han producido avances que hay que reconocer a la ley. Se han producido también avances que van más allá de la ley por el cambio de la sociedad a lo largo de 20 años, la mayor sensibilización con ese tipo de dolor que era tan privado, que estaba tan fuera de los parámetros de la prensa, ¿no?, para informar de él. Pero también se han producido una catastrófica cadena de efectos secundarios adversos, que significa que muchos hombres inocentes han pasado por calvarios judiciales sin haber hecho nada, han sido detenidos, han tenido que esperar a veces 2-3 años para poder volver a tener una relación normal con sus hijos, si es que la han podido recuperar, porque en ese tiempo también se rompen muchos afectos. Y todo esto ocurría en España mientras el feminismo institucional decía que no estaba ocurriendo, que no existía. Y por eso el libro causa tanto revuelo, porque, claro, está documentado con muchas conversaciones con operadores jurídicos, con los pocos datos que hay, que nos aproximan a la posibilidad de un porcentaje estimado de denuncias falsas. Y sobre todo, 20 años después, lo que hay es mucho dinero en juego, en que la cosa no cambie absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que explica también la violencia de algunos ataques. Es que hay gente que debe estar viendo peligrar su negocio.
Es que te han acusado de negar el sufrimiento de las mujeres maltratadas, de negar la violencia machista, la violencia de género. Claro, vuelvo a repetir, llevas 6 años trabajando en este libro, investigando. Yo cuando lo he abierto, lo primero que me he encontrado es un caso real, el de la madre de un amigo tuyo que sufrió violencia machista. Eso para quien no se haya leído el libro. Pero te quería preguntar, ¿qué es una víctima, Juan?
A ver, todos tenemos en la cabeza que es una víctima de la violencia de género. Una víctima de la violencia de género, tal y como lo tenemos en la cabeza, luego vamos a ver que la cosa cambia en su anclaje con la realidad, es una mujer particularmente desamparada porque vive con su maltratador, vive con la persona que le hace la vida imposible. Tiene con esta persona tejida una red de afectos que a veces abarca pues una vida entera, y normalmente no tiene condiciones económicas ni psicológicas para salir de esa espiral. Entonces esto a veces acaba con el asesinato, pero la mayor parte de las veces pues simplemente nos habla de una vida atormentada y en una situación tan desamparada que necesita que un Estado se meta por medio. Uh-huh. Esto es lo que entendemos por una víctima de la violencia de género. Pero si nos vamos a las cifras, vemos que hay 200.000 denuncias cada año y obviamente no hay 200.000 mujeres cada año que están en esa situación. Pues es que es una cuestión simplemente numérica. Claro que eso ocurre, claro que eso necesita una herramienta extraordinaria del Estado que va a poner en un brete la presunción de inocencia, porque hay que intervenir en una casa de la que lo único que sabemos es lo que se denuncia, ¿no? En un momento dado. Siempre va a pasar, no se puede reducir a cero ni el maltrato, por desgracia, ni los efectos secundarios de la lucha contra el maltrato. Pero cuando nos vamos a las cifras, no estamos hablando de esa mujer víctima de la violencia que tenemos en la cabeza al oír las palabras. Esto es lo importante. Al hablar de este asunto tenemos que ir a las cifras generales. Son unos 3 millones de denuncias puestas en 20 años que remiten a situaciones de lo más variopinto. Y ahí es donde el diablo, digamos, anida en esa variabilidad que existe debajo de la etiqueta víctima de la violencia de género, que nos habla de muchas otras cosas que no se parecen en nada pues a una Ana Orantes, por ejemplo.
Es que la ley considera víctima a cualquier mujer que piense en denunciar, no que haya denunciado. Y esto tiene consecuencias. Mira, yo he contado, hay cerca de 100 páginas en el libro que son referencias que sostienen todo lo que dices con datos. Y también hay algunas historias. Y fíjate, en el libro hace referencia a un caso que se ha contado en esta casa,
sí,
en el programa Imparables. Se llama Pablo y quiero que lo escuchemos.
Pues me agredió, me pegó en la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito. De hecho, mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ya me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo. Vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo, mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó a donde nosotros estábamos con la cara morada.
Fíjate, he querido saber cómo sigue este caso, ¿no? Me dice Pablo, al día siguiente, durante la vista oral, ella se contradijo, presenté numerosas pruebas para demostrar que la denuncia era falsa, fue archivada, quedé libre sin cargos. A ella le condenaron por las agresiones, pero después de la condena a 10 meses de prisión, ella me ha continuado denunciando. Todas esas denuncias resultaron ser falsas. Después de cansarse de la situación, Pablo opta por emprender acciones legales contra la madre de su hija con el fin de que se investigaran esas denuncias, pero sus intentos han sido inútiles. Y ahí hay una pregunta que quería hacerte, Juan. ¿Qué pasa cuando un hombre que ha sido agredido llama a la policía para denunciarlo y a su vez llama a la mujer que le ha agredido?
Bueno, esto es algo que se repite, desgraciadamente, de manera muy normal. O sea, lo que yo voy a decir ahora va a sonar muy poco normal y lo primero que hay que decir es que es normal. Cuando hablas con policías, la policía tiene un protocolo muy estricto para evitar mandar a casa a un señor que es un maltratador y que a lo mejor se carga a la mujer. O sea, está bien pensado, ¿eh? No,
claro.
No quiero hacer una condena, una enmienda a la totalidad, está bien pensado. Pero lo que pasa es lo siguiente. Un señor, yo tengo varios testimonios de este tipo y la policía da muchísimos más. Un señor pues está harto de que la mujer le pegue, porque hay mujeres maltratadoras, en eso somos iguales, aunque el efecto no sea el mismo. Llama, va a la comisaría, se presenta ya a lo mejor con una brecha en la cara y claro, en la comisaría le dicen, bueno, tenemos que llamarla para ver qué dice. Si en ese momento la mujer le dice, por ejemplo, que él la ha amenazado o que ha intentado pegarle o que se siente en peligro, el que va a dormir en la comisaría es el que ha ido a poner la denuncia. Y esto es común, repito. Tenemos que entender la denuncia falsa como una forma de maltrato. Eso es lo que yo propongo. Hoy día la denuncia falsa es un delito contra la Administración de Justicia y por eso se persigue poquísimo. Yo lo que pido es que se cambie el concepto que tenemos de la denuncia falsa en este ámbito para considerarlo una forma de maltrato, porque sistemáticamente los hombres maltratados dentro de la pareja acaban con una denuncia falsa y metidos en un periplo judicial. Aquel caso que sacabais en la COPE hace años, que lo reflejo en el libro, porque sois una de las pocas cadenas que ha hablado del tema, tengo que decir también, ha habido un silencio apenas roto, pues ese caso es, por desgracia, paradigmático. Un hombre maltratado durante la pareja, cuando consigue liberarse del cepo, termina metido en el proceso de Kafka. Los maltratadores, cuando ven a la mujer liberarse, es cuando más peligrosos son. es cuando a veces la matan, es cuando la agreden, es cuando la persiguen. Esto lo sabemos perfectamente, esto lo dice mucho el feminismo y es verdad. Bien, pues la maltratadora, cuando nota que se le escapa el objeto de su obsesión, llama a la policía y utiliza al Estado como esbirro para seguir maltratándolo. Es, lo siento, así de categórica la cosa.
Es tremendo. Y estos días estamos viviendo algo muy paradójico. Bueno, yo creo que sobre todo esta legislatura lo es en general, ¿no? Y muy contradictorio, con mucha falacia de todo tipo. ¿Por qué no escuchamos juntos a Pilar Alegría?
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar.
Absoluta diligencia. La gente no se le mide por lo que dice, sino por lo que hace. Y gracias a periodistas sabemos que han pasado 5 meses en los que se han borrado las denuncias de mujeres que se han sentido acosadas y agredidas. Estos tipos salían del cuarto de baño con la bragueta abierta, ¿eh? Lo digo para que quien nos esté escuchando sepa de qué estamos hablando. Y que milagrosamente aparecen esas denuncias después de una información del diario.es. Pero claro, sabemos que no dejaron hablar a las denunciantes, que se niegan a ir a la fiscalía. Y lo que veo es un exceso de presunción de inocencia, si quiere. A lo mejor es bastante polémico que diga yo esto aquí. Pasa que con las evidencias que hay y con la cantidad de denuncias creo que puedo decirlo o que me lo puedo permitir. ¿Cómo te quedas tú cuando el Partido Socialista de Andalucía, creo que es, ¿no?, pide un escrache para tu libro en una librería?
Bueno, que ocurra a la vez que está sobre el tapete todo este asunto de Salazar, pues no deja de ser divertido. Yo estas cosas de los scratches y tal tiendo a tomármelas como con mucha deportividad y con sentido del humor, porque realmente el scratch siempre viene de gente que ni se ha mirado el libro. Vamos, tú mismo lo has dicho, la primera página, no tienes más que abrirlo por la primera página para ver una historia de...
Es que la has puesto en la primera, además.
Sí, porque me parece que no se puede escribir de denuncias falsas sin una sensibilidad hacia el problema del maltrato a las mujeres. Es que no tiene... Sería un libro de trinchera y yo quería oír precisamente de eso, qué es lo que no hace, qué es lo que no hacen los partidos políticos. Pero más allá del caso Salazar, cada denuncia falsa que se pone en unos juzgados de violencia sobre la mujer, cada denuncia falsa o instrumental o innecesaria que se pone ahí, es una persona que se pone por delante la cola de una mujer que necesita los recursos. Es decir, sin ir al caso Salazar, si al Partido Socialista, y aquí extiendo por desgracia al Partido Popular, que vota a coro todas estas medidas de violencia de género con el PSOE...
No, y que creo que además dijo que era inoportuno el tema de la biblioteca, creo recordar que leía...
Sí, la Secretaría de Igualdad. Pero bueno, el caso es que si les importaran tanto las maltratadas, más allá de ser más diligentes con las denuncias dentro de su propia sede, atajarían el problema de la denuncia instrumental, porque es que están es algo que está colapsando, contribuyendo al colapso de la justicia, está desperdiciando, dilapidando recursos que necesitan de verdad las maltratadas. O sea, enseguida cuando se habla de denuncias falsas se pone el foco sobre el hombre que recibe esa denuncia y que pierde el contacto con los hijos y que su vida se va a tomar viento, pero también se puede plantear de otra forma. Es decir, si hablamos de falsificación de marcas, claramente estamos hablando de algo que perjudica a las marcas verdaderas, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo mismo pasa con las denuncias falsas. Las denuncias falsas, si son un 5, un 10, un 20% del total, están afectando a las mujeres que ponen una denuncia que no es falsa. Uh-huh. Están afectando a su credibilidad, primero. Porque, claro, los juzgados ya se las saben todas, ¿no? Y a veces se pasan también de garantistas. Están afectando a los recursos que tiene que recibir esa señora. Y, por supuesto, ya están afectando no solo al hombre que recibe la denuncia falsa, sino a todas las mujeres que las quieren. Yo lo que estoy intentando con este libro es que nuestros políticos caigan en la cuenta de que este no es un problema de machirulos. Uh-huh. Este es un problema que afecta tanto a los machirulos como a señores que no son nada machirulos, como a las mujeres que les quieren, como a las víctimas que necesitan esos recursos. O sea que ojalá cobren conciencia de este problema social.
Te voy a preguntar una cosa que puedes no contestar, porque es que creo habértela escuchado así un poco de pasada. Uh-huh. ¿Tú votaste a Pedro Sánchez?
Sí, yo soy un tibio socialdemócrata. Dejé de votarle cuando me engañó. Yo no quise, me he convertido en un furioso antisanchista desde los indultos, ¿no? Yo voté a un tipo que no iba a indultar a nadie. O sea, a mí cuando ya dio la amnistía y todo eso, yo ya estaba en la más feroz oposición. Pero sí, yo es que no soy, ni siquiera soy un... A ver, un ultra, no sé cómo decirte, carpeto betónico, que sí, que yo... Y ya te digo que el libro, hay gente que me dice, pues sí, pero sí, es súper tibio. Hay gente que acude al libro como para encontrarse, no sé, a los ejércitos de Ben-Hur y dice, pero si esto es una cosa súper, no sé, ponderada.
¿Tú crees que es este tema de la violencia machista el que va a acabar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez?
Es lo que más les afecta. El Partido Socialista, para mí, es uno de los que peor han tratado a las mujeres, y te hablo no de ahora, sino desde 2004. Yo nunca he estado de acuerdo con esta perspectiva, porque hablan de las mujeres como si las mujeres fueran inferiores a los hombres. Y esto no lo estoy diciendo yo en 2025, esto lo decía Manuela Carmena en 2006. Manuela Carmena firma un artículo en El País en el año 2006 donde dice que la Ley Integral de Violencia de Género considera a la mujer el sexo débil y al hombre lo criminaliza por ser hombre. Entonces, fíjate tú cómo eso cabía en el pensamiento, vamos a decir, feminista, al poco de aprobarse la ley, pero después, por reacciones como las que estoy recibiendo yo, pues se va generando una espiral del silencio que yo creo que ahora pues ya por fin se ha roto. Es decir, yo invito a la gente progresista, por supuesto invito al Partido Popular, a que reflexione sobre este problema, porque no es un problema que afecte a gente que ha votado a Vox. Es un problema que afecta a gente de todos los partidos. De hecho, Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia y el alma mater de esta ley, terminó en un proceso de denuncias falsas. Sí. O sea, vamos a ver, esto me lo dijo un señor al que le habían hecho la vida imposible. Te cuento muy brevemente. Es un señor al que habían, la exmujer había conseguido que la hija declarase que él la había violado, siendo mentira. Un caso de alienación parental, aunque esté prohibido decir esas palabras, un caso de alienación parental. Este tipo fue el que me dijo, mira, Juan, yo creo que de esto nos van a sacar las mujeres. Y yo le dije, ¿cómo? Y dice, sí, mira, cuando se aprobó la ley, pues había como cierta, no sé, como una ensoñación de que esto iba a liberar a las mujeres del maltrato, pero han pasado 20 años y a muchas mujeres que apoyaron aquello, les ha pasado a su hijo, les ha pasado a su nueva pareja, les ha pasado... Es decir... Ya las mujeres están muy implicadas familiarmente en casos de denuncia instrumental y falsa. Entonces, quizá han hecho falta 20 años para que nos demos cuenta del problema. Bueno, pues ya lo que no podemos seguir diciendo es esto no existe.
Le dedicas el libro a Alejandro y Alicia. ¿Cómo están?
Muy bien. Tengo dos hijos muy guapos. Creo que son los más guapos. Esto no lo he podido...
Pero eso pasa siempre, ¿no? Me va a pasar a mí también con el mío, ¿no?
Sí, pero podremos entrar en una pelea terrorífica de cuál es más guapo y más listo. No, vas a ver cómo tú... ¿Es hijo o hija?
Hijo, Marcos.
Marcos va a ser el más guapo de tu casa.
Qué bien.
Y tú ya vas a dejar de serlo, lamento decirte.
Oye, tío, que te vaya muy bien. Oye, una última cosa, y así rápido, porque sé que estás recibiendo... que te has hecho ahora youtuber, entre todas las cosas que van antes de eso, te han dado ya la placa de YouTube, así que lo siento mucho, no sé si te fastidio, pero te has hecho youtuber. Y te veo de vez en cuando y en fin, creo que está bastante bien lo que haces. Pero que vas, y a raíz de eso sé que te están escribiendo tanta gente que no puedes contestar, que tienes tantas historias, que todo el libro no acaba del todo aquí, ¿no?
No, el libro no acaba aquí. Yo hablé con muchísima gente, no quería hacer girar el libro sobre los testimonios, eso lo hizo muy bien Kiko Alcedo, con algunos hombres buenos, pero yo quería hacer una mirada general para identificar el tamaño del problema y sus causas, ¿no? Es un libro más sobre la ley y sus efectos, ¿no? Me está escribiendo muchísima gente, me están escribiendo muchísimas mujeres, me están escribiendo víctimas de la violencia de género que se han encontrado con esto que digo, de que no llegan los recursos, y por supuesto muchísimos hombres... Tú ahora vas a tener un hijo. Yo ya tengo dos. A un hombre que no sea perfecto, que haya hecho cosas mal, en los divorcios todo el mundo hacemos cosas mal, ¿eh? Digo, pero que no sea un delincuente, que no sea un peligro, separarle de sus hijos es hundirlo en la miseria. Ese dolor no es solo el dolor del padre, es el dolor de los hijos. Me escriben hijos que han crecido después de esa mentira original, tu padre nos maltrataba, que han descubierto que no era cierto y que tienen la vida rota, que tienen el desafío de tener que perdonar a su madre por haberles creado una infancia falsa. O sea, esto es puro dolor, igual que es dolor la violencia contra las mujeres. Son dolores que nos conciernen a todos. Así que yo espero que con el libro y con lo que se está y con toda la repercusión que está teniendo, pues nos volvamos un poco más sensibles, que al final es eso lo que se pide. No insensibilizarnos al dolor de las mujeres, sino todo lo contrario, sensibilizarnos también al dolor que hemos causado intentando erradicar ese dolor primero.
Juan, que haya muchas ediciones de Esto no existe, sabes que esta es tu casa y que te sigo, ¿eh? Y dale un abrazo a José, ¿vale?
Se lo doy y tú duerme mientras puedas.
Qué miedo me tenía la gente en el cuerpo, de verdad. Juan, un abrazo.
Un abrazo. Mind or are we all just sinking? Still fueled by the pain that never left me last season. I try to set a fire in your soul, but I just don't have the reasoning.
Javier Sierra, amigo mío, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estoy loco por hablar contigo. ¿Vamos a hablar de accidentes aéreos?
Sí, vamos a hablar de una noticia que nos va a ocupar seguramente a lo largo de este mes, y es que se reabre la búsqueda del vuelo de Malaysian Airlines, el MH370, que desapareció en 2014 y que se considera uno de los grandísimos misterios de la aviación mundial. Se reabre esa búsqueda y esperemos que esta vez aparezcan pruebas, porque es la cuarta vez que se va a hacer.
Qué bien. ¿Sabes que tengo un bonus track para ti? No sé si te hemos podido avisar o no, lo que pasa es que como sé este tema te gusta, para abordarlo también otro día con más detenimiento y con un experto. Pero es que se ha encontrado en un meteorito parte de las piezas que faltaban para completar el ARN y el ADN humano. Es decir, hay un meteorito en el que se han encontrado azúcares, tío.
Claro, se han encontrado todos los ladrillos de la vida, efectivamente. En un meteorito, lo que viene a confirmar esa teoría que se daba por peregrina de la panspermia, de que la vida pudiera viajar a bordo de meteoritos y cometas y sembrar los planetas como si fueran óvulos tocados por un espermatozoide. Bueno, sí. Eso es para hablarlo, desde luego.
Desde luego, pues ahora comentamos todo. Un abrazo, Javier.
Hasta ahora.
All is well as it should, tell his mud and we're face down.
No me mires así, Naranjo, que el tema de la panspermia y de los aliens lo he cogido por ti, ¿eh?
Sí, lo sé. A lo mejor se han encontrado azúcares porque los que iban ahí tomaban sacarina.
Ah, vale.
Y se le cayó.
¿Sabes dónde no va a encontrar aditivo químico y estas cosas?
En Cascajares.
Claro.
Además, cada día son más populares los platos navideños de Cascajares. Cuando digo populares, ¿eh? Que usted ahora coge a un chaval de 30 años y le dice, ¿sabe quiénes son los Beatles? No. ¿Sabe quién es Cascajares? Y dice, por supuesto que sé quién es Cascajares. Por supuesto, una solución de lujo para sus celebraciones navideñas. Eso es Cascajares. Calcule cuánta gente va a tener y me lo dice, y yo le digo lo que tiene que comer. Por ejemplo, supongamos que son 5 o 6 personas, pues pide la pularda trufada al horno, sin gluten y sin lactosa. Pesa 1 kilo 200 gramos y viene acompañada de 0,5 litro de salsa de Oporto, que está riquísima. Y le aseguro una cosa, lo puede mirar, ¿eh? Está al mismo precio que el año pasado, ni un céntimo más. Pídala ya, porque luego se queda sin ello y protesta, por lo menos la reserva. Despreocúpese, asegúrese una vida con Cascajares. ¿Y dónde? Pues en las mejores tiendas del ramo, en el número gratuito 900-777-365, 900-777-365, o en cascajares.com. Recuerde lo que le digo, reserve ya.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Lucía está muy emocionada porque este año ha conseguido un puesto de solista en el concierto de Año Nuevo. O porque en Alcampo tenemos los bombones Ferrero Rocher a 5,79 euros y 3x2 en variedades de turrón Suchar. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 10 años han pasado ya de la inexplicable desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, seguro que lo recuerda. Bueno, resulta que las autoridades van a retomar este mes su búsqueda. Las Malasias, evidentemente, no van a ser las españolas. Estamos ante uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, así que ya sabe que decimos misterio tres veces y aparece por aquí, ¿quién? Javier Sierra, hola.
Hola, buenos días.
Oye, tú, vamos, es que recuerdo la noticia perfectamente y sobre todo, ¿Cómo un avión tan grande puede desaparecer del todo?
Bueno, es un Boeing 777 de 60 metros de envergadura con el que se perdió contacto el 8 de marzo de 2014. Parece mentira que estemos hablando de esto como un asunto de actualidad, pero es que allí desaparecieron 239 personas y muchos de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, todavía siguen clamando hoy no solamente una respuesta a qué es lo que pasó, sino, en fin, una mínima aclaración por parte de unas autoridades a las que acusan de ocultación de lo que allí realmente sucedió. Y es que todo este caso está lleno de incertidumbres, ¿no? No solamente es que desaparece, como tú muy bien dices, un aparato enorme, muy controlado, de una aerolínea, en fin, establecida y normal, en una ruta que no tenía ningún peligro, sino que ahí además hay muchos indicios rarísimos. Por ejemplo, el hecho de que horas después de darse por desaparecido el aparato, los teléfonos móviles...
Bueno, lo de los teléfonos es tremendo.
Claro.
Tremendo.
Claro, los teléfonos móviles de algunos pasajeros estaban conectados. Es decir, que no contestaban, pero recibían llamadas, por ejemplo, de sus familiares, ¿no? Y esto es una anomalía tremenda, como si estuvieran pues en algún sitio, quizá separados de sus propietarios en algún lugar. Y esto ha generado una angustia enorme en las víctimas. Tanto es así que claro, te puedes imaginar las hipótesis sobre este tema, pues han pasado desde una primera que pensaba que podía haber sido víctima el avión de un secuestro aéreo, a las más conspirativas, ¿no? Se hablaba de que, por ejemplo, y esto es cierto, 20 trabajadores de una empresa que se llamaba Freescale, que se dedicaba a fabricar chips para la industria automovilística, pero también para la industria armamentística, podrían haber sido el objetivo de haber hackeado el avión y de haberlo desviado de su ruta. O incluso la última, que es un poco la más terrible de todas, y que en estos momentos se debate muchísimo en Malasia, y es que el avión pudiera haber sido derribado por error, probablemente porque se estaban preparando unas maniobras entre los Estados Unidos y Malasia en esos días, y Tailandia, en esa zona donde desaparecería días antes del inicio de las maniobras este aparato, y que por eso se está manteniendo en secreto y no se dan explicaciones.
Pero o sea, ¿exactamente por qué se retoma ahora la búsqueda 11 años después?
Pues mira, se retoma porque después de muchas negociaciones hay una empresa norteamericana que se llama Ocean Infinity que se dedica a construir robots submarinos, ¿no? Esta empresa, con sede en Texas, se ha ofrecido en muchas ocasiones a lo largo de estos 11 años al gobierno malasio para investigar este accidente. El gobierno malasio decía que, bueno, que estaba bien que participasen en esto siempre que no les costase un solo dólar. Y aquí lo que ha ocurrido al final es que la empresa ha decidido arriesgar, ponerse en marcha en esta nueva campaña, que no va a costar en principio un dólar al erario público de Malasia, pero sí que lo van a hacer a cambio de una recompensa que se ha ofrecido por encontrar, en fin, el relato, la explicación a lo que sucedió, de 70 millones de dólares. Así que lo que han hecho ha sido acotar un área de unos 15.000 kilómetros cuadrados del fondo marino para explorarla con su tecnología, y eso es lo que van a empezar a hacer a partir del 30 de diciembre durante 55 días. No es la primera vez que se hace algo así. Cuando ya desapareció el avión, las autoridades australianas, dirigido por las autoridades australianas, se hizo una batida de 120.000 kilómetros de fondo submarino.
Son mucho, ¿no?
Eso es muchísimo, para encontrar cualquier resto de este avión. Se ubicaron más de un centenar de puntos interesantes donde había formas o siluetas que podían dar a entender que ahí había un aparato, en fin, un avión de estas características bajo el mar, pero ninguno de esos puntos finalmente arrojó ninguna explicación. Y ahora vuelve este Ocean Infinity diciendo que la tecnología de 2025 es infinitamente superior a la de 2014, que cuentan con el uso de inteligencia artificial para, digamos, procesar todos los datos que arrojen estos robots, y se encuentran, bueno, moderadamente, no muy optimistas sobre la posibilidad de poder encontrar los restos del aparato, la caja negra, a ser posible, y que se aclare lo que ocurrió.
Vale, pero pero tenemos que detenernos de nuevo en el tema de los teléfonos. O sea, es decir,
sí.
El avión desaparece de los radares y los teléfonos de los pasajeros dan señal. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, algunos de esos números estaban conectados a servicios de mensajería como WeChat, ¿no?, o Kuku, que son muy, muy populares en esa zona y que requieren de internet para funcionar, y seguían funcionando hasta fíjate, el avión desaparece el 8 de marzo, pues hasta el domingo 12 estuvieron dando señales. Bueno, no hay explicación. Sencillamente no hay explicación
es
para
esto. Es tremendo, o sea, es que es brutal.
Claro. Los satélites además descubrieron 2 semanas después de la desaparición del MH370 que el avión que había cortado el transponder, o sea, el que es el aparato que emite señales, ¿no?, para marcar su ubicación, pues que había estado emitiendo una tibia señal. Tampoco hay explicación para esto y tampoco se aclaró. Fíjate que se redactó un informe de 500 páginas, que era el informe de este accidente. Uh-huh. Y la conclusión, la frase final es tremenda, ¿no? Dice, este equipo, por el equipo que ha estado investigando durante más de 1,000 días esta desaparición, este equipo ha sido incapaz de determinar la causa real de la desaparición del MH370. Estaban tan a oscuras 1,000 días después de la investigación como al principio. Y fíjate, lo que no excluyen en ese informe es que hubiera habido una tercera persona en la cabina. ¿Oh? Sí, esto reforzaría la idea de un secuestro. De hecho, la justicia francesa calificó este asunto de terrorismo, aunque no tuvieran pruebas para ello. Pero bueno, quizá a futuro, cuando encontremos el aparato, porque es que no se ha encontrado el grueso del aparato nunca, pues nos pueda dar una explicación. Sí que se encontró, fíjate, y esto también es para añadir al puzzle que tenemos sobre la mesa, sí que se encontró en Madagascar una pieza de un avión flotando en el agua, una puerta, que se suponía que podía pertenecer al MH370. Salió en todas las noticias, los medios de comunicación informamos del tema, pero no se ha vuelto a poner el acento sobre eso. Como si de repente la puerta del avión, o una de las puertas del avión, hubiera sido abierta y lanzada al mar. Bueno, ya te digo que es que hay muchas incógnitas sobre este asunto y casi cabe cualquier relato.
Y la teoría que tú barajas como más plausible es la del secuestro.
Bueno, yo barajaba esa hipótesis hasta que conocí la historia de Ghislaine Guatrelos. Este hombre pierde a su esposa y a 2 hijos en ese vuelo. Era vicepresidente, de hecho se retiró hace poco, vicepresidente de una multinacional de cementos, dejó su trabajo para investigar este asunto y ha dedicado los últimos años de su vida a este asunto, a encontrar una explicación, ¿no? Y en ese cambio, en ese camino, ha podido hablar, por ejemplo, con gente de la inteligencia francesa, de los servicios de inteligencia malasios, y en alguna ocasión estos le han dicho que si quería saber realmente lo que pasó, tendría que preguntarle a los americanos. Y eso le puso en guardia porque pensó que quizá derribaron el avión pensando, y esta es la hipótesis de Guatrelos, que combina las dos que tú me comentabas, ¿no?, la del secuestro y la del avión derribado, que quizá el avión fue secuestrado por un individuo, que ese, al girar, porque esto no lo hemos contado, el avión cambió de ruta en un par de ocasiones y se puso en un rumbo completamente opuesto al que tenía que haber llevado, que era Pekín. Era como si se dirigiera al mar Índico, donde hay varias bases norteamericanas, ¿no? Y es como si de repente el avión pudiera haber tomado rumbo hacia una instalación o zona militar y hubieran decidido derribarlo para evitar el peligro. Eso es lo que Guatrelos sostiene o sospecha, ¿no? Y que por haber sido derribado por una orden militar, esto se ha mantenido en secreto para evitar un escándalo y quizá implicaciones de otra índole, ¿no? Bueno, eso está también sobre la mesa. Yo empiezo a creerlo, la verdad, porque Guatrelos en ese sentido es un tipo muy serio que ha hecho declaraciones en estos años a medios de comunicación muy ponderadas, pero seguimos todavía sin, claro, la confirmación oficial que quizá esta investigación de Ocean Infinity pueda aclararnos en los próximos meses, ¿no?
¿Te está gustando el libro que te...?
Ay, amigo. me encanta.
¿Sí?
Sí, sí, proyecto Hail Mary. No, claro, no me contaste nada, pero en el fondo, y con esto no hago ningún spoiler de ese libro, en el fondo es la historia de un primer contacto, ¿no?, con una civilización extraterrestre. Exacto. Sé que están preparando película, por cierto.
Bueno, sale en 2026 la peli.
Claro. Así que, oye, vamos, estoy disfrutándolo como un enano.
Ryan Gosling. Es que, claro, esto te lo cuento porque hay un estudio en el que científicos han encontrado en un meteorito compuestos orgánicos complejos, entre ellos azúcares relevantes para la vida, como es la ribosa, que es el azúcar central del ARN, y la glucosa. Y representa una señal muy importante que relaciono con el libro, porque esto sugiere que algunos de los ingredientes de la vida podrían formarse en el espacio y no solo en planetas como la Tierra, que es una cosa que hemos pensado, creo, hasta ahora, y es un hallazgo mucho más importante de lo que nos pensamos.
Es un hallazgo de primera magnitud. El asteroide ese Bennu es el asteroide donde se han encontrado todos estos elementos, y fue un asteroide al que mandamos una nave, la OSIRIS-REx, hace un tiempo, para recoger restos de su superficie y que los trajera a la Tierra. Esos restos llegaron a nuestro planeta en 2023, se han estado estudiando, y fruto de ese estudio están saliendo estas informaciones. Efectivamente, es que en esa piedra que está entre la Tierra y Marte se han encontrado 14 de los 20 químicos esenciales para la vida, ¿no? Entre ellos los que tú citabas, o por ejemplo el triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la serotonina. O sea, imagínate, ¿no? Y es como si, dicen los científicos ahora, y el último trabajo que se ha publicado a este respecto, es como si eso formara parte de una cápsula del tiempo, ¿no? Como si fueran las piezas de un Lego separadas, ordenadas, puestas en uno de estas piedras, para que una vez que encontrara las condiciones adecuadas se armasen y formasen la vida. Suena a ciencia ficción, suena casi a Proyecto Hail Mary, ¿no? A esta novela que me has recomendado. Pero es que se confirma, y esto es maravilloso, Alberto, se confirma por enésima vez que la realidad siempre está por delante de la ficción, ¿no?
Desde luego, desde luego. Oye, que mañana se pasa por aquí Carlos García Galán, que es uno de los principales representantes españoles en la NASA desde hace más de 15 años. Y bueno, si tienes algún interés, si quieres preguntar cualquier sea, me lo pones por el WhatsApp, ¿eh? Y que vamos, que sé que tienes relación con la historia porque está tu niño por allí. ¿Está todavía por allí o se ha venido a
Navidad? Está todavía por allí haciendo sus exámenes de final del primer cuatrimestre de ingeniería aeroespacial, así que...
Oye, pues bueno, igual le pido una pregunta. ¿Tiene más sentido que la haga tu hijo? Ya lo siento, ¿eh?
Oye, él está en el camino, efectivamente. O sea, no, pregúntaselo a él, sí. Bueno, que te haga una pregunta para Carlos García, claro que sí.
Le escribiré. Amigo mío, hasta el martes que viene, Javier.
Hasta el martes que viene.
Long before you had a destination. Don't take my word for it, just say you'll do your bit. You managed to convince them you were worthy of investment, then had the nerve to ante up and double down on your resentment. Too many plates to spin and nowhere to begin.
Mire, hay ciertas cosas que uno no se explica. Como, por ejemplo, ¿qué está pasando con la ley ELA? Se lo digo en serio. ¿Hace cuánto hay consenso ya sobre este asunto? ¿Qué está pasando con la ley ELA y qué está pasando con los médicos en España? ¿No han salido ya suficientes profesionales sanitarios diciendo que están completamente en contra del estatuto marco que el Ministerio de Sanidad no piensa retirar? Bueno, es que están llamados a huelga desde este martes. 4 días de duración. Hablaremos con ellos enseguida, a las 12:30, pero antes tendremos una cita a ciegas, como siempre, con María José Navarro. Así que le invito a que no se despegue de la radio. Hágame el favor, ¿eh? Seguimos, un segundo.
¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula
Montreal. Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estaría.